Hermano, vayamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, verso 32. Nos dice aquí el Señor Jesucristo: acordaos de la mujer de Lot. Señor y Dios Padre, en esta mañana nos acercamos a ti ahora para implorarte que tu Espíritu Santo nos ministre el corazón, dando iluminación de tu Espíritu para aprender de la mujer de Lot. Ayúdanos a ver qué es lo que Cristo nos está aquí diciendo cuando nos manda a que recordemos la mujer de Lot. Bendícenos en esto, pues lo rogamos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nosotros observamos este versículo, obviamente muchas preguntas se levantan en nuestros corazones. ¿Por qué Cristo nos demanda que recordemos a la mujer de Lot? ¿Acaso fue esta una mujer de una fe como la fe que exhibió María, la madre del Señor Jesucristo? ¿Fue esta mujer una mujer de una piedad eminente como lo fue Sara, la mujer de Abraham? ¿Fue ella una mujer cuya piedad debemos de imitar por su abnegación, consagración y entrega? La respuesta es no. Esta mujer no fue una mujer de una piedad eminente. Es más, ni siquiera mínima, podríamos decir. Cristo quiere que recordemos la historia en que esta mujer estuvo involucrada. Cuando pensamos en la mujer de Lot, debemos de pensar también en la historia, no solamente de ella per se, sino también en la historia de Sodoma, Gomorra y ciudades aledañas. Hay lecciones que debemos de estudiar con relación a lo que fue la vida de la mujer de Lot y con relación a lo que fue la vida humana en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Son lecciones que debemos hoy considerar y obviamente debemos de ver nuestra vida a la luz de esas historias. Cristo quiere, obviamente, que veamos esto a la luz de la escatología, a la luz de su segunda venida en gloria, tal y como ella es narrada en las Sagradas Escrituras. Ya nosotros hemos considerado dos importantes lecciones a la que Cristo nos llama la atención al mirar la vida de la mujer de Lot. Ahora, ¿por cuáles razones específicas debemos de recordar la mujer de Lot? Para que no imitemos su conducta, para que no miremos atrás como hizo esta mujer. No debemos de mirar atrás, mis amados hermanos, imitando la conducta de la mujer de Lot, por varias razones. En primer lugar, porque el mundo de donde fuimos sacados Según Apocalipsis capítulo 18, versículo 2, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Eso era Sodoma y Gomorra en los días de la mujer de Lot. Y esa también es una descripción de la condición espiritual y social en que vive el mundo de hoy. Por esa razón, se nos llama a recordar la historia de la mujer de Lot, quien tuvo el privilegio de salir de esa sociedad podrida en que vivieron durante muchos años de su vida. Ella, en desobediencia al mandato expreso del Señor de no mirar atrás, como sabemos, miró atrás. Y como resultado de eso, Dios trajo un juicio para cortarla de la faz de la tierra. Ella pereció, murió, convertida en una estatua de sal. Dios la convirtió físicamente en una estatua de sal para convertirla en un monumento de advertencia para las futuras generaciones de creyentes que habrían de vivir en este mundo. Los habitantes de este planeta Tierra son personas educadas en la mayoría de los casos, son personas decentes en la mayoría de los casos. Cualquiera, a cualquiera le pueden regalar una sonrisa y hasta brindar una taza de café si usted le visita en su casa. Socialmente podemos llamarle gente moralista. No han robado, no han matado, no han estado presos en ninguna de las cárceles del país. Una conducta social moralmente aceptable, como dice la gente. Ahora, ¿cuál es la radiografía que hace la palabra de Dios acerca de la condición espiritual en que se encuentra cada hombre y mujer nacido desde Adán y que puebla el planeta Tierra? No hay duda de que la sociedad de hoy se halla tan manchada por el pecado como lo estuvo la sociedad de Sodoma y de Gomorra. Por eso la advertencia de no mirar atrás que le hace Cristo a la iglesia es tan pertinente a nosotros hoy como lo fue para la mujer de Lot en su tiempo. ¿Por qué se le llamó a ella a no mirar atrás? Obviamente, se le llamó a no mirar atrás porque ella debía de poner distancia entre su vida y lo que fue la vida de Sodoma y de Gomorra. Ella debía de poner distancia entre la vida de Sodoma y Gomorra y su propia vida personal. A nosotros hoy se nos llama a ver las consecuencias de mirar a este mundo, a los habitantes del planeta Tierra. No debemos de mirar atrás, porque en esta tierra no hay justo ni aun uno. Aquí no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aquí todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrante y desventura hay en sus caminos. y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso no debemos mirar atrás. Porque este mundo es eso que está ahí descrito. De ahí fuimos sacados nosotros. Y si te sacaron de ahí, que tú buscas mirando en ese basurero llamado el mundo. ¿Qué hay ahí en esa sociedad que sea de bien y de provecho para ti? ¿Qué hay ahí? ¿Qué había en Sodoma que fuera de utilidad temporal o eterna para el alma de la mujer de Lot? ¿Qué había ahí? Entonces, ¿qué hacía ella escarbando en ese basurero? No miren atrás, porque los habitantes de este mundo están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Romanos 1:29. ¿Qué se describe ahí? El mundo de donde nos llamaron para que saliéramos de su seno. Por eso, hermanos, no debemos mirar atrás. Porque ahí, atrás, hay un mundo formado por gente atestada de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidas, contenciosos, engañosos y malignos. ¿Qué tú haces mirando para allá? Si eso es lo que hay, ¿qué buscas ahí mirando? ¿Hay algo ahí que sea de provecho para ti? Si esas son las características de los habitantes de esta tierra, de su sistema de vida, ¿qué hay ahí que sea de utilidad para tu presente y tu futuro? No debemos mirar atrás. Porque los habitantes de este mundo son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Romanos 1, 30 al 31. Hermanos, esas son las características o cualidades del carácter y de la vida de los habitantes del sistema de este mundo. Por eso no debemos de mirar atrás, porque esas cosas fue la que dejamos cuando salimos del mundo y su filosofía de vida, y su estilo de vida, y su cosmovisión de la vida. Eso fue lo que dejamos atrás. De esa sociedad, de ese mundo, fue donde fuimos sacados por la gracia de Dios con un llamamiento eficaz e irresistible por el Espíritu de Dios. Algunos salieron rápido y fácil, pero otros tuvieron que arrastrarlo, como a la mujer de Lot. Y están fuera, entre comillas. Están bajo la influencia de la iglesia. Pero aún siguen chequeando lo que dejan atrás. Aún siguen, de vez en cuando, mirando a ver cómo pueden meter la mano para allá, para coger algo de lo que dejaron atrás. Pero oigan la advertencia que nos hace el Espíritu de Dios. No debemos de mirar a esa sociedad donde no hay justo ni uno. donde no hay quien entienda ni conozca la voluntad de Dios. Ahí no hay nada que buscar. Por esa razón, no debemos de mirar atrás, mis amados hermanos. Porque este mundo, en resumen, es una habitación de demonios, es una guarida de espíritus inmundos y es una guarida de toda ave inmunda y aborrecible. Y estas son figuras del lenguaje crudas que hacen una radiografía de la vida de los hombres y mujeres sin Cristo que viven en este mundo. ¿Qué hace? ¿Qué tú vas a encontrar en una habitación de demonios? ¿Qué hay para ti ahí que sea bueno? En un cuarto lleno de diablos, ¿qué vas tú a encontrar? ¿Qué hay ahí que sea útil para tu vida? ¿Te has visto un demonio pasando un vaso de agua fría? ¿O un plato de comida caliente si usted tiene hambre? ¿Le dará el demonio tal cosa? ¿Qué haces buscando en un mundo lleno o convertido en una guarida de espíritus inmundos? Ahí no hay nada, mis hermanos, donde debemos de mirar. No es hacia atrás, sino lo que tenemos por delante. A esa esperanza bienaventurada que nos aguarda. Hay un paralelismo que Cristo quiso poner a los discípulos aquí. Y usó la mujer de Lot para decirle: no miren detrás, porque yo estoy delante. Yo estoy delante y vendré por segunda vez en gloria para establecer nuevo cielo y nueva tierra en donde mora la justicia. Es ahí donde deben de mirar, no atrás. A lo que ya, por la gracia de Dios, ustedes dejaron. No debemos de mirar atrás. En segundo lugar, mientras huimos de Sodoma, porque como Sodoma, este mundo en el cual moramos está destinado a la destrucción. Este mundo en el cual miramos está destinado a la destrucción y, mis amados hermanos, esa fue una de las principales razones por la cual Cristo le advirtió a sus discípulos: no miren atrás. Observen lo que pasó con la mujer de Lot, porque lo que pasó con la mujer de Lot y la historia de Sodoma y Gomorra se repetirá de nuevo. La historia de Sodoma y Gomorra se volverá a repetir con el mundo donde vivimos. El clamor del viejo planeta y el clamor de la iglesia llega continuamente a los oídos del Creador, como bien lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 8, 22 al 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, a saber, la redención de nuestros cuerpos. El mundo clama y gime: Señor, ven, Maranata. La iglesia clama y gime: Señor, ven. Amados hermanos, El planeta y la iglesia se unen en ese gemir. ¿Y por qué gime la tierra? No creo que sea porque los 8 billones de habitantes le pesan demasiado. 8 mil millones de gente. Póngale a 200 libras cada uno. Da 16 billones de libras. No creo que el mundo esté, que el planeta esté gimiendo, la tierra gima por causa del peso tan grande que tiene sobre ella. No es que la gente está pasada de libra y está sobrecargando la tierra. Esa no es la razón de su clamor. El problema no está en el peso corporal de los habitantes de la tierra. El problema está en el peso del pecado de cada habitante del planeta Tierra. Porque aquí nadie nace libre del pecado original. Y toda la carga del pecado que a lo largo de los años eso va acumulando. Ese es el problema. Es lo que levanta el clamor del planeta Tierra y el clamor de la iglesia. El pecado y toda la carga que eso trae como resultado. De eso es que Cristo habla. Si está alguno agotado o cansado, venga a mí que yo le haré descansar. De eso es que habla Jesucristo. Del peso del pecado. Como alguien bien ha dicho, está claro que Dios no permitirá que el mundo permanezca en pie para siempre. Él consumirá a sus habitantes. Dios es santo y su naturaleza es infinitamente opuesta a toda esa inmundicia que carga y contamina su planeta Tierra. Por tanto, Él traerá sobre ella un fuego consumidor como el que trajo sobre Sodoma y Gomorra. La santidad de Dios no permitirá que tanta inmundicia y abominación se mantenga ante sus ojos por siempre. Tanto la majestad como la justicia de Dios exigen que todos los habitantes de esta tierra que así ofenden y provocan a Dios sean destruidos. En su decreto inmutable e irreversible, dice el autor, Dios lo ha dicho y Él lo hará. El decreto ha salido a la luz y tan seguro como que hay un Dios, tan cierto como que Él es todopoderoso y capaz de cumplir sus decretos y amenazas, así como absoluta seguridad podemos confiar en que Él quemará este mundo como quemó a Sodoma y a Gomorra. Que no te quepa la menor duda al respecto. El decreto está puesto ahí, en la Biblia. Es cuestión de días para que se cumpla. Como se le cumplió a Sodoma y a Gomorra. Por eso la usan como un ejemplo para avisarnos lo que le pasa a los desobedientes. Sofonía 1:18, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Ese es el lenguaje del decreto de Dios en el Antiguo Testamento. Es el lenguaje del decreto de Dios en el Antiguo Testamento. Si tú no quieres estar en medio de la hoguera en que Dios convertirá este mundo con sus habitantes, debe de huir al único refugio provisto por Dios para preservación de tu alma de este gran incendio decretado para este mundo. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿A qué se te manda? A salir del mundo. A salir del sistema de creencias de este mundo. Debe de salir de ahí. De ese sistema que no cree que habrá un juicio final. Sal de ahí, de ese paquete. Ah, que la mayoría no cree que vaya a haber un juicio final, que haya a haber un gran incendio que devorará toda la faz del universo. No lo creen. Amados hermanos, el que la mayoría no crea que los virus existen, eso no significa que los virus no existan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Noten, ¿para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fuimos sacados del sistema del mundo para refugiarnos en Cristo por medio de la iglesia que Él vino a establecer sobre la roca. Su promesa fue: yo edificaré mi iglesia y nadie y nada prevalecerá contra ella. Nadie podrá contra ella. Ese es el refugio que Cristo ha establecido en esta tierra para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es ahí a donde Lot y su familia fueron llamados a correr para refugiarse del juicio sobre Sodoma. Zoar es un tipo de Cristo. Solamente ahí este hombre podría con su familia refugiarse para escapar de la inminencia de ese juicio que fue derramado horas después sobre Sodoma y Gomorra. Hermanos, no debemos de mirar atrás al mundo y su sistema ateo e impío que domina. El mundo del entretenimiento que domina. La educación que domina. La economía. Todo lo que sea ateo e impío en esta tierra, amados hermanos, debemos de ponerlo a kilómetros de distancia de nosotros. No debemos de mirar atrás. En tercer lugar, no debemos de mirar atrás mientras huimos de Sodoma, porque la destrucción a que será sometido este mundo es inmutable, es cierta, es segura. Segunda de Pedro 3, 6 al 14, nos recuerda que así como el mundo en que vivió Noé fue abatido por el agua, nos recuerda que asimismo también este mundo donde vivimos será abatido no con agua, sino con fuego, como abatieron a Sodoma y a Gomorra. Este texto nos recuerda que así como el mundo de Noé, en que vivió Noé, fue abatido con agua, dice, pereció anegado en agua. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoré esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años y 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y aquí viene la advertencia, verso 11: puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios? Hermanos, viene el día de Dios. Por eso no debemos mirar atrás. Día en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hermanos, es ahí a donde fuimos llamados y es ahí donde debemos de fijar nuestra mirada. No atrás, ahí. No importa cuán alto sea el rascacielos y cuánto haya costado la construcción, será convertido en pasta de fuego. La gente paga un dineral por ir a ver esos grandes rascacielos a Nueva York, a Dubái. Hermano, eso será convertido en ceniza, según eso que dice ahí. La misma palabra de Dios que trajo el diluvio que inundó el globo terráqueo con un volumen de agua más o menos de 9 kilómetros de profundidad, es la misma palabra que asegura que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No, que yo soy un ingeniero. Si estás sin Cristo, te perderá con toda ingeniería. No, que soy un doctor en derecho, en un doctor en medicina, te perderá con todo y tus maestrías si no estás en Cristo Jesús. Y a quienes preguntan, ¿por qué el Señor ha tardado 2,000 años y no ha venido? ¿Por qué el día del juicio, el día del Señor no ha llegado? Desde hace 2,000 años estamos esperando ese día. ¿Y por qué no amanece el sol que alumbrará ese día? El Espíritu Santo responde, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, los 8,000 millones de habitantes que habitan la tierra, que cada uno de ellos proceda al arrepentimiento. Y es interesante observar que el apóstol dice ahí que para Dios, un día y un año, un día y mil años es la misma cosa. O sea que en el reloj de Dios han pasado 2 días y unos cuantos segundos. 2 días y unos cuantos segundos es todo lo que ha pasado en el calendario de Dios. Recordad que el hombre tiene 80 años para pecar, pero Dios tiene toda una eternidad para castigar sus pecados uno por uno. Amados hermanos, no importan los días, meses y años que hayan pasado, los milenios que hayan pasado sin que el Señor haya regresado por segunda vez, sin importar el tiempo que haya pasado, tengamos por cierto, por seguro, por firme, como una promesa inmutable, Cristo volverá por segunda vez a esta tierra. Vendrá no como el Cordero de Dios, sino como el León de la tribu de Judá. El día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, asegura el Espíritu Santo. Con esto se nos está diciendo, mis amados hermanos, que con la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, Dios le pondrá punto final a la historia de la raza humana tal y como la conocemos desde Adán y hasta el día de hoy. Pondrá punto final. Isaías 34:4. Escatología del Antiguo Testamento. 650 años antes de la primera venida del Señor Jesucristo. Note lo que le decía el profeta, el Espíritu de Dios, al pueblo de Israel, hablándole justamente del juicio final, del día final, de la ira de Dios derramada en ese día final. El lenguaje del Antiguo Testamento advertía a la iglesia en el Antiguo Testamento del peligro de mirar atrás. Y todo el ejército de los cielos se desintegrará y se enrollarán los cielos como un pergamino. Y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la tierra y como se cae la higuera, como se cae de la higuera. Hermanos, ¿quiere un lenguaje más claro que ese? ¿Más llano que ese? ¿Más entendible que ese? Permítame ahora traerles algunas aplicaciones de estos tres grandes principios, por lo que no debemos mirar atrás al mundo de donde fuimos sacados, a ese mundo de incredulidad, de donde fuimos llamados y sacados por la gracia de Dios para habitar en el mundo de la fe, que es el mundo del reino de Dios y de la iglesia. Acordaos del texto, acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Si tú estás viviendo como la mujer de Lot, este mensaje es para ti. Si tu estilo de vida es exactamente como el estilo de vida que vivió la mujer de Lot en sus días, este mensaje de advertencia es también para ti. ¿Y qué dicen la gente en el campo? Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es porque no hizo su trinchera a tiempo. No hizo su trinchera, no se preparó para afrontar el fuego que le habrían de lanzar. Si tú estás viviendo sin Cristo, sin el escudo de la fe que puede aparar todos los fuegos, todos los dardos de fuego del maligno, es a ti a quien el Señor te dice: acordaos de la mujer de Lot. Porque viene ese día en que te verás rodeado de fuego por fuera y lleno de fuego por dentro, en tu corazón. Tu alma alterará tanto como alterará tu cuerpo, ese cuerpo que tanto añoña y alimenta con la carroña del pecado. Viene ese día en que tú te verás rodeado de fuego por fuera y de fuego por dentro. Tus ojos verán como cada miembro de tu cuerpo y tu alma se incendian y llenan de fuego sin que nadie lo pueda apagar. Porque no habrá extinguidor. No habrá cuerpo de bombero que pueda sacar la manguera para apagar ese voraz incendio que te quemará por dentro y te quemará por fuera. No habrá 9-11. No habrá cuerpo de bombero donde llamar. Porque incluyendo los cuerpos de bomberos compuestos por bomberos impíos, ellos también arderán como la estopa por sus pecados. Tus propios ojos verán cómo arde tu cuerpo como una estilla seca. Verán cómo tu alma se incendia y llena de fuego sin que nadie le pueda apagar. Puedo garantizarte que ese será el día más terrible que tus ojos verán. Si piensas que porque esté muerto, ya fallecido porque moriste antes de que Cristo viniera, te equivocas. Porque del polvo de la tierra Dios te va a levantar con un cuerpo resucitado. Ese cuerpo que tú tienes hoy, en el que moró tu alma y fue un instrumento para prevaricar y para pecar, ese cuerpo también lo sacarán del polvo y arderá como ardió Sodoma y Gomorra. Ese día, por donde quiera que te muevas, ahí estará el fuego devorador de la ira de Dios. Ese día, tu tormento y tu miseria serán inevitables y serán pavorosos. Ese día, tú clamarás en voz alta, clamando por socorro de lo alto, pero no vendrá nadie a ayudarte para sacarte de esa terrible situación. No habrá quien escuche tus lamentos. No habrá nadie que proporcione alivio para tu terrible situación. Es por eso que el Señor te dice: acuérdate de la mujer de Lot. Porque ese día empezará a ejecutarse el decreto divino, que como ya hemos señalado, es un decreto inmutable. Es un decreto que desatará un fuego todopoderoso para consumir todo el universo que nos rodea, incluyendo los millones de galaxias que habitan el universo. Este mundo completo arderá como un horno, y todos sus habitantes serán hojarasca seca que arderán en medio de ese horno. Recuerda que viene el día en que todo cuanto sucedió en la Sodoma literal también acontecerá de manera literal sobre toda la faz de la tierra, y ni el agua de todos los océanos bastará para apagar el fuego que consumirá los 5 continentes y todas sus islas. ¿Cuánto cubo de agua hay en el mar? No bastarán para apagar el fuego que devorará este mundo, hermano. No importa cuántos camiones le peguen para sacar agua de ahí, y cuán lejos llega el chorro de esas mangueras, no habrá extinguidor que dé abasto para apagar el gran incendio que consumirá este mundo. Viene ese día, como vino para Sodoma y para Gomorra, en que el cielo empezará a llover, no lluvia refrescante, lluvia de gracia, sino que ese día el cielo empezará a escupir fuego, a escupir azufre, y toda la raza humana sobre la faz de la tierra será envuelta en esa bola de fuego en que este mundo se convertirá. Ese día, esa hermosa casa por lo que tanto te sacrificaste, por la que tanto luchaste y que tanto sudor te costó, ese día tu casa con todos esos jaguares se quemarán. ¿Sabías eso? Ese día no pasará como en Egipto. Allí, bajo ese juicio terrible, hubieron excepciones. Todo lo que estaba con el listón de la sangre del cordero, el ángel seguía de largo. Pero en este contexto, hermanos, no habrán casas de santos que se liberen de ello. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque recibiremos al Señor en el aire, lejos de aquí, lejos de aquí. Mientras esto arde y se convierte en una bola de fuego, la iglesia estará con el Cordero, celebrando las bodas del Cordero en el tercer cielo. ¡Gloria a Dios! Amén. Esa es nuestra esperanza, y allá es que debemos de mirar. Para Sodoma hubo un día en que el cielo empezó a llover fuego, y toda la ciudad fue envuelta por el fuego. Sus casas ardían envueltas en lenguas de fuego. Sus calles estaban llenas de fuego, y había fuego por todas partes. Y allí no hubo bombero que fuera a apagar. Recuerden el gran trabajo que hizo Abraham, clamando y gimiendo delante de Dios, para que detuviera esa lluvia de fuego que habría de traer sobre ellos. Amados hermanos, desde el momento en que sacaron a Lot y su familia, el fuego empezó a llover. Es un paralelo de lo que también acontecerá con este planeta Tierra. Tan pronto la iglesia sea sacada, empezará a llover fuego del cielo. Es un paralelo que está ahí claro. Acordaos de esa historia. Sodoma y Gomorra en su tiempo eran como el Nueva York de estos tiempos. La ciudad que nunca duerme. Allí había jorgorio todo el tiempo. Recuerde que los ángeles llegaron de noche. 11 de la noche. Bueno, ahí era que comenzaba la fiesta de los sodomitas. Por eso, desde que los ángeles hicieron su aparición en Sodoma, de una vez le querían echar mano para llevárselo para el fiestón que tenían, para que fueran a gozar esos visitantes. Le tenían una gran parrillada, una gran fiesta, un gran bonche. Y recuerden lo que tuvo que hacer Lot, le ofreció las hijas de él, tratando de salvarlo a los muchachos para que no se los llevaran. Y mientras lo más le insistía, más violentos se ponían. Más violentos se ponían. Hasta que finalmente los ángeles le enviaron un pequeño juicio. Lo cegó, lo cegaron. Como avisándole, deténganse porque lo que viene para ustedes no es chiquito. ¿Qué era Sodoma y Gomorra en su tiempo? Ah, el San Francisco de los Estados Unidos. El paraíso de los homosexuales. Me imagino que en esos tiempos, de todas las ciudades por ahí, todo el que se declaraba homosexual, ¿para dónde cogía? Para Sodoma, porque ahí hay leyes que nos protegen. Ahí hay leyes que garantizan nuestra libertad de vivir como querramos. Ahí no hay límite para el amor. Había ahí garantía de sus derechos. Ahí no había gente homofóbica como había en Zoar, donde fue llevado Lot. Ahí había libertad de sexo. Sexo libre. Hermano, eso era Sodoma y Gomorra en su tiempo. Allí se practicaba el sexo loco. Ahora, mis hermanos, tan pronto empezó a llover fuego del cielo, ¡qué gran clamor se escuchó en cada rincón de aquella comunidad! Pero, amados hermanos, ya allí no había nadie que pudiera ayudar. Fue como en los días de Noé. 120 años anunciando que vendría un juicio devastador para toda la faz de la tierra. ¿Y qué hacían la gente? ¿Cómo respondía la gente? Burlándose del pobre predicador. Pero, amados hermanos, cada martillazo que Noé daba en esa arca era un martillazo que anunciaba la venida de ese terrible juicio sobre la faz de la tierra. Y tan pronto se concluyó la obra, tan pronto Noé con su familia entraron, ahí empezó el diluvio de agua que les devoró. Y perecieron todos, excepto esa familia. Ahora bien, mis hermanos, y amigos. Si a la mujer de Lot le anunciaron y le dijeron hasta la saciedad que iban a traer juicio sobre esa pervertida ciudad, ¿cómo cree usted que debió ella responder? ¿Cómo debió responder la mujer de Lot? ¿En qué debió invertir su tiempo? ¿En qué debió invertir sus recursos? ¿En qué debió invertir sus fuerzas? ¿En mirar atrás o en correr? ¿En qué debió invertir sus recursos y su tiempo, su atención? ¿No fue en correr donde ella debió de gastar sus mejores energías? Ahora bien, mis hermanos y amigos, si como Sodoma y Gomorra este mundo habrá de ser igualmente devorado, presa de las llamas, del fuego, de la ira de Dios, ¿por qué tú vives como la mujer de Lot? ¿Por qué tú estás viviendo como la mujer de Lot, haciendo exactamente lo que la mujer de Lot nunca debió de hacer, mirando hacia atrás? Si como Sodoma y Gomorra este mundo tiene sus días contados, ¿con qué prisa tú deberías de correr para refugiarte en Cristo Jesús, para refugiarte en el seno de su iglesia? Porque la iglesia es para nosotros lo que fue Zoar, aquella cueva donde se alojó Lot y su familia para ser preservados del fuego que consumía a Sodoma. Y es interesante, hermano, lo metieron en una cueva. ¿Saben por qué? Porque aquello era fuego, ¿mezclado con qué? Con azufre. Y si él hubiese sido alcanzado por ese humo mezclado con vapor, generado por ese azufre, mire, se muere. Por eso lo metieron en una cueva, para mantenerlo aislado, no solamente del fuego, sino también de los gases provenientes de ese terrible incendio que llovió sobre Sodoma. La iglesia es esa cueva. La iglesia es esa cueva. ¿Estás en ella? ¿O está como la mujer de Lot, con un pie adentro y otro afuera? ¿Qué pasó con ella? Se convirtió en estatua de sal, para decirte. Debe de haber una conversión completa, no a medias. Tú no debes de estar como ciertos plátanos, zarazo. ¿Te hablas con un plátano zarazo? ¿Te hablas con un plátano zarazo? Un plátano zarazo es el que no está ni muy cocinado, ni muy sin cocinar. Término medio, zarazo. ¿Cómo tú quieres los plátanos? Zarazo. O sea, ni muy hervido, ni muy crudo. Es la idea. Ella estaba como un plátano zarazo. Medio en Sodoma y medio afuera. Romanos capítulo 1, capítulo 8, verso 1. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiere librarte del juicio de Dios sobre este planeta Tierra. He ahí la clave. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estás tú en Cristo Jesús? ¿Estás gastando tus energías principalmente en aquello que te aleja de Cristo? ¿Que te aleja de la ciudadanía del reino de los cielos? ¿Que te aleja de la iglesia? ¿Que te aleja de la Biblia? ¿Estás gastando tus energías en eso en lugar de dedicarla a eso? A huir de la ira venidera. Por eso, mi amado hermano, huye. Huye como un bólido de la apatía espiritual. Huye como un bólido de las malas compañías, incluyendo la que llegan a tu vida por medio de las redes sociales. Huye de esa mala influencia, porque te llevarán al infierno. Huye de ahí. Rompe toda ligadura con esos, con esas que te llevan a mirar atrás. Que llenan tu corazón y tu vida de aquellas inmundicias que debiste abandonar hace tiempo. Huye. Huye de las falsas doctrinas, porque son el cebo del infierno para Satanás atraparte y apartarte del Señor Jesucristo. Por eso debe de huir de toda mala iglesia. Porque hay tal cosa como iglesias apóstatas. Huye de eso. Huye de todo vicio que te atrape y te amarre a una vida mundana e impía. Huye de la pornografía en todas sus formas y expresiones. Huye del nudismo que caracteriza esta sociedad. Huye de eso. Huye de esa música mala, porque hay tal cosa como música buena y música mala. La mala música traerá para tu vida malos frutos. Aún la música romántica del mundo está empalagada de sexualismo. Que traen secuelas a la hora de ser fiel a tu esposo, tu esposa. Huye de la televisión con todo su contenido impío, como las telenovelas, el cine y todo aquello que viene de Hollywood. Huye de esa meca del diablo que es Hollywood. Huye de eso. Huye de Hollywood y de su influencia satánica. Huye de todo lo que te aparte de Dios. Huye de aquello que te impida congregarte y estar a tiempo aquí con tu familia en la escuela dominical. El sábado. Prepara tu corazón y tu mente para ofrendárselo a Dios el domingo con tu familia y huye de aquello que te impida consagrar tu vida a Dios y vivir para su gloria. Huye de eso. Huye de aquello que te impida congregarte el domingo por la tarde para adorar, glorificar y exaltar el nombre del Señor durante su día santo. Huye de eso. Porque ese sistema es parte de Sodoma y de Gomorra. Ese sistema pagano, y lo repito, la moda de las iglesias es un solo culto, como si el día del Señor fuera nada más el 50% de sus 12 horas. Eso es parte del sistema pagano del mundo. Y aquí creemos en el día del Señor como parte de los 10 mandamientos. Es parte de la ley moral. Es inmoral no guardar el día de reposo, haciendo aquello para lo cual Dios lo diseñó: la búsqueda y la promoción de tu bienestar espiritual y temporal. ¿Qué te aporta una plaza? El domingo por la tarde. ¿Qué te aporta el cine, Hollywood, domingo por la tarde? Contrástalo con el día de, con el culto público de adoración a Dios. ¿Qué te da el día del Señor? ¿Qué te dan los cultos? ¿Qué te dan los sermones? ¿Qué te dan las alabanzas? ¿Qué te da la lectura de la palabra de Dios? ¿Qué te da la comunión con los hermanos? ¿Qué te da? Examinaos a vosotros mismos, porque estas evidencias muestran que tú tiene el mismo espíritu que gobernó el corazón de la mujer de Lot. Y aunque ha pasado mucho tiempo en la iglesia, aún tu corazón sigue atado a Sodoma y a Gomorra. Aunque viene aquí los domingos por la mañana, pero no te vemos en el culto de oración. Hermanos, acordaos, no te olvides esa historia, está ahí para que tú la estudies, la conozcas, por los malos frutos que le dio, por los malos frutos que le produjo a esta bendita mujer. No queremos que contigo pase lo mismo. Como ya en el pasado ha pasado con otros que pasaron por aquí y se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay muchas iglesias que ya no necesitan culto de oración. Hay muchas iglesias que ya no necesitan el culto de la tarde porque sus miembros son tan santos que ya no necesitan más de la gracia de Dios. Con un pequeño sorbito de la gracia, eso es suficiente. Ya no necesitan más. Están tan saciados del pan de vida y tienen ese estómago tan lleno del pan de vida que ya no necesitan tanto pan de vida. Están tan saciados del agua de vida que ya no necesitan más agua de vida. Con una gotica tienen. ¡Oh, engaño de Satanás! Tu ausencia de los cultos evidencia que está muerto, como estaba muerta la mujer de Lot. Y si sigue jugando a la piedad, como estuvo jugando la mujer de Lot, a la piedad, recuerda en qué se convirtió. Tu historia no será diferente. El que esté casada con un hombre de Dios, el que tenga hijos creyentes como la mujer de Lot, no te exonerará del juicio de Dios. Salvación es personal e individual. Por eso, mi hermano, piensa en estas cosas. No haga como la mujer de Lot, que la información le entró por aquí, le salió por aquí. No mire atrás. ¿Quién es este ángel para que me diga que yo no mire atrás? Y miro, y miro. Y ahí se petrificó, convertida en una estatua de sal. ¿Quién es Francisco? ¿Quién es Argeli para que me digan que yo tengo que venir aquí a dos cultos? ¿Quiénes son ellos? Para que me digan que yo tengo que venir aquí a orar. ¿Quiénes son ellos? Cuando te convierte en una estatua de sal, yo te diré quiénes somos nosotros. La estatua será quien hablará por nosotros. Cuando la burra te hable, como le hablaron a cierto profeta, cabezón, la burra será quien hablará por nosotros. Porque muchas veces Dios tiene que mandarte un cáncer para que sea el quien te hable. Y ahí, en el lecho, convertido en una... ¿Sabe cuál es la palabra que voy a usar, verdad? Adivínala. Ahí, convertido en heces. Entonces, abre tu oído para oír la información que te tiene que dar el Espíritu Santo. Y ojalá y no sea tarde, como fue tarde para la mujer de Lot. Oremos. Señor y Dios Padre, hoy te rogamos que tu Espíritu de gracia obre en nosotros para despertarnos del letargo espiritual en que muchos aquí están andando. Se han apartado, mirando atrás a las cosas que este mundo impío y antidios nos ofrece. Oh Dios, cierra nuestros ojos para no mirar al mundo y ábrelo para mirar a Cristo y su reino venidero. Consagra nuestras vidas para que sean una ofrenda viva continuamente delante de ti. Pues los rogamos para tu gloria en el bendito nombre de